pues han venido en esta mañana de viernes, otoñal, y más otoñal que va a ser el fin de semana, nos cuentan los del tiempo, porque ahora mismo no llueve aquí, en los estudios centrales de la Ciudad de la Imagen, en Pozuelo de Alarcón, en los estudios centrales de Onda Madrid, pero va a llover el fin de semana. O el finde, como le gusta llamarlo a Fernando Rodríguez Lafuente. Hola Lafuente, buenos días.
Buenos días, Mar Domingo. Sí, dime otra vez el finde y me voy, macho.
Hola Emilio del Río.
¿Qué tal?
Buenos días.
Buenos días. ¿Cómo ¿Qué estáis? Tal? Encantado. Oye, me gustan más los croissants que has traído sin chocolate.
Sin chocolate.
Comido uno con chocolate dentro
sin
y
chocolate.
Ay, yo poco, demasiado. Hay tortilla hoy, ¿no?
No, hoy no quedaba.
Se lo han comido ya cuando hemos llegado, Fernando.
No quedaba tortilla.
Yo que venía con la ilusión que yo traía.
El viernes que viene la traemos nosotros. Claro, ¿qué pasa esto?
Traemos, no, yo, traemos. Además, el viernes que viene es el 1 de
noviembre. Entonces hay que traer huesos de santo.
Sí.
Y buñuelos, ¿no?
También. Buñuelos.
Muy bien.
Sí. Y el Don Juan.
O sea, y hay otro que voy a traer yo también, que es el Monte de las Ánimas.
Hombre, por favor.
De Becker. Una de las leyendas que además sabéis que en Soria ahora se hace casi una representación de nosotros como castellanos, pues eso a mí me gusta mucho, vamos. Yo no voy a estar en Soria, puedo estar con Mar Domingo, pero...
Yo estoy aquí con don Javier y con don Fernando y después me voy a Soria, ¿eh?
Y después te vas a
Soria. Sí, tenemos el programa, sí,
de
Radio Nacional y además en lo que está...
Radio Nacional de España.
Radio Nacional, Verba Bola en los domingos a las 11.
Y a propósito de lo que acaba de comentar Fernando, de las ánimas.
A ver, ¿de quién era la voz? Voy a decir... Iba a decir una tontería cuando éramos niños, ¿no? Cuando era niño yo, porque vosotros todavía... en la serie Los Intocables, que se ponía con Elliot Ness y Los Intocables, con Robert Stack, todavía se pasaban las series con el doblaje en esa cosa que llamaban neutro, que era el que servía para todo Hispanoamérica y España, la televisión española lo compraba. Y el comienzo de los Intocables, con Robert Stack, era Elliot Ness, se llamaba Elliot Ness y los Intocables. Tenía una voz como la que más o menos acaba de agradarnos Emilio, y era que sí, los años 30 en Chicago, con tal. Pero ¿sabéis quién era la voz?
¿Quién era?
Álvaro Mutis.
Toma ya.
El escritor colombiano. Porque era el productor, era para el encargado... Para toda Latinoamérica, ¿no? Y entonces él, que tenía una voz así tal, me la ha recordado ahora mismo y parece que estoy viendo a Robert Stack y a Elliot haciendo de Elliot Ness en la televisión de los años 60, claro, pero muy...
Eran esas
muy
voces, ¿verdad? Claro.
Sí. No, pero era cuando... Prueba el corazón este, mira qué bueno.
Era cuando aprendimos...
No, en serio, queda uno y como no te lo comas, me lo voy a comer.
No, cómetelo tú.
Venga.
Era cuando aprendimos la cajuela del auto, ¿sabes?
Sí, claro.
El saco, ¿sabes? Como la chaqueta, era porque claro, estaba todo en un lenguaje y además estaba doblado, yo creo, muchas veces en Puerto Rico, ¿no?
¿En Puerto Rico?
Sí, pero era muy... Los dibujos animados estaban doblados.
Sí, las películas de
Disney.
Disney, claro. Sí. Y era muy, muy divertido. ¿Sabes que cuando se hace todavía... empieza el cine sonoro... se hacen dos versiones porque todavía no se podía doblar, ¿no? Entonces, como el mercado hispanoamericano y español años 30 era muy importante para las productoras norteamericanas, deciden que se hagan dos películas, o sea, se haga la original en inglés con los actores norteamericanos o todo ingleses, o sea, y hay otra versión en español. Ahí se va María Lejárraga, precisamente con su marido Martínez Sierra. Martínez Sierra se queda de jefe de lo que podríamos denominar el coordinador de... Porque claro, ¿sabes lo que pasa? Que para tener éxito y tener mucho público en cada país, lo que hicieron fue una especie como de Babel español, ¿no?
Claro.
Es decir, un actor o una actriz cubana, un argentino, un colombiano, un mexicano, un español, van bastantes españoles, va Edgar Neville, está con ellos y los grandes actores españoles, va Enrique Jardiel Poncela a trabajar en los guiones. Ahora, ¿sabéis lo divertido? Me lo contó uno de los grandes actores, un curso que hicimos en el Escorial en verano, uno de los grandes actores que estuvo allí, estaba Conchita Montenegro, que era una actriz española maravillosa. ¿Sabes lo que pasaba? Que la película en inglés se rodaba, imagínate, de... de 7 de la mañana a 7 de la tarde, y como tenían que utilizar los mismos stage, los mismos escenarios, los mismos platos, los hispanos, para decirlo así, grababan de madrugada toda la noche. Sí. Entonces, una cosa, y bueno, y lo que os iba a contar por los acentos es que, claro, imagínate la película cómo sonaba, ¿no? Claro. Un argentino diciendo, che, pero está la lluvia, y el cubano no sé qué, y entonces el Martínez Sierra se volvía loco.
Se volvía loco, claro.
Oye, la que escribía todo era María de Jarra, por cierto, que era riojana, y lo firmaba el otro
Martínez Sierra. Gregorio Martínez Sierra.
Oye, sé que no sois partidarios de los viernes, pero...
Horrible, día ciego. Bueno, Fernando sí, un poco...
No, yo a mí me parece que...
Te has reconvertido.
Dejas de trabajar, te tienes que...
Pero no hay nada como los lunes.
Tenéis que reconocer que hoy es un buen día. Hoy es
aunque
un
es viernes.
Viernes
sí.
Bonito.
Sí.
Uno de los días
se lo voy a decir más
bonitos del año.
Hoy puede ser un buen día, plantéatelo así.
Hoy puede ser un buen día.
No pases de largo.
Hoy puede ser un buen viernes.
Hoy puede ser un buen viernes.
Hoy puede ser el único buen viernes.
Hoy va a ser un buen viernes.
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Pasar haciendo camino. Camino sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Caminantes son tus huellas el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino, sino estelas en la mar. Y hace algún tiempo en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espino se oyó la voz de un poeta gritar: caminante no hay camino, se hace camino al andar.
Hoy le dan a... bueno, hoy recoge Serrat el Princesa de Asturias. Y lo ha dicho Félix, luego os voy a poner a Félix, pues si no lo habéis escuchado a las 7:30 de la mañana, que es un premio que bien le podíamos haber dado todos los españoles. No solo el jurado del Príncipe de Asturias. Es un premio, sí, que si preguntas a los españoles te dicen, pues sí.
Pero hace rato, hace pocos años hizo una encuesta. ¿Quién la hizo? ¿Fue Televisión Española? ¿Radio Televisión Española? ¿Cuál era la canción que más gustaba a los españoles? Mediterráneo.
Sí.
Pero sí, dos o tres años después, no sé quién hizo también otra encuesta. ¿Cuáles son las canciones que más gustan a los españoles? La primera, Mediterráneo otra vez. Sí. Es que Serrat... en fin, forma parte de la historia de este país, de la historia política, cultural y de la educación sentimental,
sí,
de cada uno de nosotros. Nos ha acompañado en lo personal en tantas etapas de nuestra vida. Y luego, en fin, lo que hizo por Machado. Serrat es un poeta, Serrat es un músico, es un cantor. Yo creo que es el mayor trovador, es un español del siglo XX.
Sí, no, ¿qué te voy a decir? El otro día cuando yo soy jurado del Premio de las Letras, vamos, soy el secretario del Premio de las Letras, y me alegré muchísimo por el premio que se han dado en el Premio de las Artes, ¿no?
Sí, de las Artes.
Y además el otro día cuando llega Serrat a Hotel Reconquista, que es donde se hospedan con los reyes todos los premiados, siempre le reciben con una banda de gaiteros,
sí,
asturianos, que es bastante emocionante,
sí.
Y él se emocionó y tuvo un detalle extraordinario, ¿no? Porque yo le conozco y es una persona fuera de lo normal, ¿no? Se fue a dar la mano a cada uno de los gaiteros y teníais que haber visto la cara de los gaiteros, cuando Serrat se les acercaba como uno más, claro, a darles la mano, cosa que probablemente no hayan hecho muy pocos de los premiados, sí, hasta ese momento, ¿no? Por lo tanto, lo que estáis diciendo, pero es que además Serrat...
Oye, y ahora que dices lo de los gaiteros, Fernando, perdona, qué difícil es elegir las palabras precisas en cada momento, ser sencillo y genial a la vez, y coge Serrat después de los gaiteros y lo único que dice es... Ojalá levantarme así todas las mañanas.
Exacto.
Fíjate. Que es lo mejor que se puede decir.
Pero es que es una persona...
Que además eso está dicho casi en asturiano.
Claro. No.
Sí, ¿verdad? Sí, sí, ojalá, sí, levantarme así.
Ojalá levantarme y así después todas las mañanas.
Sí. Ha tenido otra cosa que es romper el mito generacional, ¿no?
Sí.
Es decir, como... yo tenía 14 años, ¿lo puedo contar? 14, no. Sí, 14. Cuando vi en el teatro Carlos III de Madrid, de la calle Goya, en Colón prácticamente... La presentación del disco de Antonio Machado. Fui de casualidad. Y también te puedo contar que ya que estuvimos cantando la saeta, se cayó de la emoción. Pero imagínate que estamos hablando de hace yo qué sé cuántos años, ¿no? Y esa es una generación, chico de 14 años como yo, en el 69, claro, ¿no? Presenta el disco. En el 72 presenta el disco de Miguel Hernández. Recupera a Miguel Hernández otra vez. En Cantares, que acabamos de oír, hay una parte de versos de Machado, pero...
O sea, había que recuperar a Machado y a Hernández en esos años,
claro,
¿eh?
Claro.
Oye, acordaos, la película de Garci,
sobre todo,
acaba diciendo ya Miguel Hernández que murió sin que supiéramos que existía.
Sí.
Y es del 80, ¿no?
La película, no, la de Garci es 77.
77.
En plena transición.
Pero ahí tienes a Serrat cantando
todo,
Miguel Hernández.
En los ambientes literarios sí se conocía, claro. O sea, es decir, era incluso... La generación del 50, la de Caballero Bonal, Claudio Rodríguez, y le habían hecho un homenaje en Collur, ¿no? Pero lo que hace Serrat es brutal. Eso sí que merece, es la mayor labor de pedagogía que hacía junto con el bachiller, que es que populariza a Machado. Lo saca de los ámbitos literarios restringidos, además, porque había muerto en el exilio, etcétera. Y lo populariza de una manera brutal. Y después con Miguel Hernández, efectivamente, que había muerto en la cárcel y se conocía, claro, en los ambientes literarios, insisto, el famoso retrato que le hace Buero Vallejo en la cárcel. Pero es que el primer disco de... Ha hecho dos de Miguel Hernández, pero el primer disco de Miguel Hernández no ya arranca con Menos tu vientre, pero tiene Las nanas de la cebolla, ¿no? Y tiene canciones, músicas.
Yo la elegía Ramón Sijé, bueno, a mí me parece eso.
Quiero ser Llorando el hortelano, de la tierra que cuidas, y Estercolas, compañero del arma.
Y luego temprano. Serrat hace otra cosa, hace que amemos la lengua catalana.
Sí.
Y en aquel momento que muchos españoles amaran la lengua catalana también.
Sí.
Y eso es hacer país.
Yo creo que lo dijo Manuel Vicent hace un tiempo, pues no sé si cuando se falló el premio o cuando se retiró de los escenarios, que anunció la retirada, que dijo que Serrat había conseguido ser un catalán de Sevilla, de Madrid, de Buenos Aires, de Montevideo y de cualquier sitio del mundo.
Literal, su madre es aragonesa.
Su madre es aragonesa.
Llega caminando desde un Belchite, Belchite, destruido en la guerra. Había quedado huérfana, se casa con un catalán, con Josep, y en el 43 nace en un barrio popular de Barcelona, en el Poble Sec.
81 años.
81 tiene, nace Serrat. Claro, ¿qué se oye en el Poble Sec? Pues se oye copla, canción catalana tradicional, flamenco, y luego él incorpora todo lo demás, incorpora la bossa nova, la chansón, el pop, el jazz. Es que Serrat es todas las músicas.
Él, en contra del progre quirapayún habitual, y ha reivindicado mucho la figura de Juanito Valderrama. Y de hecho, hay una especie como de tono de Serrat al final de la canción, eso de para la libertad, que esa prolongación es Juanito Valderrama, y él lo ha reivindicado y ha dicho, como bien contaba Emilio, que en las raíces está. Y después él hace una cosa extraordinaria en los años 60, principio de 70, con Antoni Ros Marbà, nada menos, que es un disco que se llama Cançons Tradicionals, ¿no? Que es donde están las grandes canciones tradicionales del folclore. Está sobre todo una extraordinaria, que es Ruiseñor, ¿no? Ruiseñor, que vas a Francia, Ruiseñor. En Cumana, Malamara, Ruiseñor, que vas a Francia. Y es verdad lo que ha dicho Emilio. Yo después aprendí catalán en la facultad, pero yo me sabía las canciones en catalán y cuando llegué a aprender catalán, para mí era algo natural, por Serrat. Después por un personaje que ha sido, que se ha ido ya, que se le ha dado, se le ha ido la olla, que es Yuya, que tuvo un éxito.
Pero se ha pasado.
Que tuvo un éxito, no os puedes imaginar. Hombre, pero era lo que se llamaba
el viaje a Ítaca, aquel.
El Serse Jus, ¿no? Eran los 16 jueces, que es un grupo que salen cantando canciones catalanes. Está Raimon, está Pide la Serra, está Xavier Ribalta, está Serrat, y cuenta en el libro este que os iba a decir, de Manolo Vázquez Montalbán, cuenta cómo había matinales los domingos en Cataluña, ¿no?, que iban a cantar la sardana y todas estas cosas, pero las matinales de estos jóvenes cantautores y tal. Y contaba Manolo Vázquez Montalbán, diciendo, claro, hay un tío, ¿sabes?, que iba por la mañana los domingos, que le acompañaba al piano nada menos que Tete Montoliu, así para empezar, ¿no?, que se ponía a cantar con el aspecto, las canciones de él, Cansó de Matinada, Araquetín Vintans, Aldra Paira, y decía, y se llevaba a todo el mundo.
Claro. Y se llevaba a todo el mundo. La Cansó de Matinada fue la canción más escuchada en España en el 65.
Exacto. Ah,
sí. Fíjate, en aquel año, en aquella época, en pleno franquismo. Se acaba de publicar un libro ahora, no lo he leído todavía, ¿eh? Serrat, la música de una vida. De Jaume Coyel, está en debate.
Yo el que había contado siempre, vamos, el que te había enviado ayer para...
El que has traído, sí.
El que he traído, que es un clásico, que era el primer libro que se hizo de Manolo Vázquez Montalbán, Joan Manuel Serrat, que es en una colección que hacía la editorial Júcar, que se llamaba Los Juglares.
Sí.
Yo me compré casi todo, Jacques Brel, ¿sabes?, George Brassens, sobre todo porque eran y otra cuestión, la gran influencia de la canción francesa en Serrat. Por ejemplo, Si la muerte pisa mi huerto, una de sus canciones, está basada prácticamente en una canción de George Brassens. O sea que, pero esa influencia entre Juanito Valderrama, George Brassens y la canción tradicional catalana, ese cóctel, de ahí sale...
Es que Serrat es todas las músicas. Y tiene canciones de amor maravillosas. O sea, la de Tu nombre me sabe a hierba.
Bueno, Tu nombre la vamos a escuchar. Vamos a escuchar luego.
Y de Cartón Piedra.
Bueno, y luego tiene canciones muy canallas, muy divertidas.
Sí.
O sea, Serrat ha cantado a un polígono de Badalona, ha cantado a sus amigos diciendo que hacían agujeros en los lavabos.
La
noche de San Juan.
Es fantástica.
Es que
Serrat es todas las músicas.
La noche de San Juan, que la música es de Juan y Junior. Sí. Es la versión de Juan y Junior. Vamos, la canción de Juan y Junior, que él hace una versión en catalán extraordinaria.
Sí. Oye, Libros de Madrid, Emilio del Río.
Pues en esta sección de Libros de Madrid, hoy traigo un libro recién editado este año, antes del verano, en Editorial Espasa, titulado Madrid, historia de una ciudad de éxito, de Luc Stegeman, escrito Stegeman, como digo, en Editorial Espasa. Es un libro de 550 páginas que se leen, pero que no te enteras.
Voladas.
Pues es 550 páginas, qué tochazo, qué va. O sea, te atrapa desde el primer momento. ¿Quién es Luc Stegeman? Pues es un australiano.
Toma ya.
Que vino a Madrid hace unos cuantos años, a ver si nos lo cuenta él ahora, y se enamoró de esta ciudad. ¿Y qué hace Luc en el libro? Pues... presenta una historia de Madrid, bueno, el subtítulo es eso, una historia de una ciudad de éxito desde sus orígenes humildes hasta convertirse en una de las capitales, esto lo dice él, yo lo suscribo, pero lo dice él, más importantes del mundo, ¿no? Y entonces aborda la evolución con una mezcla de objetividad y de afecto, y no solamente destaca las virtudes, también las contradicciones. En general, cuando viene alguien de fuera a hablar de España, se fijan los tópicos,
sí.
¿no? No, Luc, no se centra en los tópicos comunes de la cultura española, el flamenco o los toros. Él profundiza en aspectos históricos, artísticos y sociales que normalmente suelen pasarse por alto. Hace hincapié en la riquísima historia y vida cultural de la ciudad, en figuras icónicas como Velázquez y Goya, reivindica a Madrid como una ciudad de rebeldes y de artistas. Oye, Machado decía, Madrid rompeolas de todas las Españas. Pues Luc Stegeman dice que Madrid es un crisol de ideas y movimientos, ¿no? Y es verdad, se distancia de los clichés sobre España y no solamente valora los logros de esta ciudad, sino los que también pone en el libro los desafíos históricos de la ciudad. Y eso me parece... fantástico. Dice que es una de las grandes ciudades del mundo, yo también lo creo. Además lo hace con un estilo accesible, que, como digo, te atrapa desde el principio. En realidad es una narración sobre Madrid, ¿no? Y hace que el lector se sumerja en la esencia histórica, cultural y política de Madrid. Y esto contado por un australiano.
Luke Stegman, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenos días.
Muy buenas.
Gracias, Emilio, por
tus palabras. Hola, Luke, ¿cómo estás?
Muchísimas gracias.
Buenos días en España. En Australia, ¿qué hora es? ¿Las 6:20 serán o las 7:20?
Aquí son las 5:30 casi.
Cinco y media de la tarde. Qué maravilla. Mira, ya casi está terminando el viernes en Australia, para vuestra satisfacción.
Es que, Luca, a nosotros no nos gustan los viernes. Se nos gustan los lunes, ¿eh? Por eso decimos que qué suerte que ya estás acabando.
Oye, Luke, que un australiano escriba tan bien sobre Madrid es fascinante. ¿En qué momento te das cuenta, en qué momento te enamoras tú de Madrid? Cuéntanos.
Bueno, yo me enamoré de Madrid en los primeros años que estuve ahí, que fue por los finales de los años 80. Más o menos, pues era una época muy importante de mi vida. Yo tenía 25, 26, 27 años, una cosa así. Pues años muy muy importantes por haber salido de mi país, y no para hacer así turismo, no, pero con la decisión de entrar con profundidad en otra cultura. En mi caso era la cultura, lo que me atraía era la cultura española. Lo que pasa es que una cosa es que desde fuera te encuentras con España y te gusta. Lo que pasa es que vas entrando más, a mí me va gustando más, ¿sabes? Entonces, una cosa es una barrera cuando aprendes el idioma, luego entras en la literatura, las letras de la música, las cosas, pues conforme que vaya yo entrando más, más cosas encuentro que me gusta, ¿sabes? Uh-huh. De la cultura. Y Madrid es como mi pasión, mi amor por la cultura hispana empieza en Madrid. En Madrid es donde yo aprendí a hablar español, donde conocí mis primeros amigos españoles, y la gente en Madrid siempre, siempre, desde hacía casi 40 años, me ha tratado muy, muy bien, muy bien. Mm. Es una ciudad muy, muy acogedora.
Emilio.
Bueno, el libro es un libro editado magníficamente, hay que decirlo también, ¿eh? Sí, con tapas duras, sí. Con ilustraciones. Y es una declaración, yo diría, de amor objetiva a Madrid. Dinos tres tópicos que has comprobado que no son, tres tópicos sobre Madrid que no son ciertos, o cuatro, no sé, tópicos que tú cuando viniste a Madrid, banda, esto es, y luego te has dado cuenta que no es verdad.
Bueno, yo creo que eso de que Madrid es una ciudad reaccionaria, ¿no? Eso simplemente no es cierto. Madrid es una ciudad tan amplia que tiene la capacidad de tener gobiernos a veces, y estoy hablando ya del siglo XIX, por no hablar de los gobiernos y los monarcas absolutos de los siglos pasados, pero gobiernos reaccionarios, por supuesto, pero también gobiernos revolucionarios y movimientos sociales conservadores y también radicales. Entonces, en Madrid cabe todo. Entonces, eso de que Madrid es una ciudad reaccionaria, no lo es. Luego, ¿Madrid es una ciudad fea? Pues tampoco. Madrid tiene vistas, tiene calles, tiene barrios. Sí. Madrid es una ciudad, además, en los últimos 20 años, una ciudad muy renovada, muy cambiada, muy muy pulida, muy tiene sus cosas, por supuesto, ¿no? Pero Madrid...
Y algo que tú dices, Luke, y con muchos árboles. Es que lo dices siempre.
Sí, no, eso es una cosa que la gente... No, Madrid tiene muchísimo... Una cosa que la gente a veces me pregunta, oye, en Madrid, ¿qué recomiendas para una persona que no sea una cosa típica? Digo, pues que conozca un poco los parques de Madrid, que hay parques uh-huh. magníficos en Madrid, en todas partes de Madrid. También eso de que la gente en Madrid es muy chula y tal... Bueno, pues a lo mejor tiene su punto eso, pero también es una cosa... ¿Pero quién dice eso? Claro, los españoles de las demás partes de España, ¿no? Mm. Y para mí la gente de Madrid no era especialmente chula, no. Y si lo fuera, eso tampoco es una cosa mala. Mm-hmm.
Fernando.
Sí, oye, bueno, primero enhorabuena, buenos días, y primera y enhorabuena por el libro, que es verdaderamente deslumbrante.
Gracias.
Lo que nos ha... iba a comentar precisamente esto que estabas diciendo de la chulería, ¿no? Pero yo creo que es habitual a las capitales, ¿no? Es decir, los parisinos para el resto de los franceses son insoportables, los romanos, no te quiero decir, los berlineses, y en el caso de Estados Unidos, prácticamente es más Nueva York, que es la capital en el fondo, que Washington, ¿no? Ahora, yo te iba a preguntar, oye, ¿y en Australia?
Es eso, ¿en Australia qué?
¿Y en Australia cuál es? ¿Quién tiene fama de chulos? Si los hay, claro.
Es curioso, porque en Australia... Es curioso, porque tenemos dos grandes ciudades.
Exacto. Aparte
de Canberra, que es la capital, pero es un poco como Brasilia, es una ciudad...
administrativa.
Es una ciudad que a mí me gusta, he vivido ahí, tengo familia, pero es una ciudad un poco artificial, ¿no? Tenemos dos grandes ciudades. Sydney, que es una ciudad muy de Asia-Pacífico, una ciudad muy americana, que mira al Pacífico. Y Melbourne, que es una ciudad muy, digamos, europea.
Sí.
Sí, de más de ese estilo, británica, europea, parisina, de ese estilo. La gente de Sydney tiene fama de ser lo más arrogante.
¿Ves?
Y de Melbourne un poco, gente un poco antipática. Entonces,
así que... o sea, que esto querido, es internacional.
Esto hay para todos.
Oye, ahora te dicen, Luke, te teletransportamos a Madrid y vas a poder estar una hora y luego te devolvemos a Australia. ¿Qué harías en ese rato? ¿Dónde irías? Ese lugar preferido.
Eso dependería de la hora del día. Es que Madrid tiene tantos sitios para sus atardeceres, que son maravillosos. Yo también por la mañana... De hecho, empiezo el libro hablando un poquito de una mañana al final de los años 80. Es curioso como una mañana en toda la vida te queda en la cabeza... Caminando una mañana de primavera por las calles de Chambéry, que para mí son una de las calles más bonitas
del mundo.
Barrio. A mí me encanta.
Sí, señor. Oye, estabas hablando de los atardeceres. Ya sabes que, bueno, que te voy a decir a ti, que sabes más de Madrid que muchos. Pero precisamente las vistillas en Madrid se llaman las vistillas porque buena parte de madrileños se iban allí a ver el atardecer en la sierra, ¿no?
Claro.
Y, ¿y a ti cuál es tu atardecer favorito en Madrid?
Yo creo que ahí también, lo siento que es un poco un cliché, pero...
No, al revés.
Por eso, es que ahí y también por la zona de del Palacio Real, porque claro, porque te das cuenta que lo importante era que eran las vistas de Madrid, no al nivel estético, sino al nivel de la defensa de lo que era la fortaleza islámica o la ciudad medieval... Y claro, esas vistas que tiene Madrid era una cosa muy importante para la defensa de la ciudad.
Claro. Oye, Luke, Emilio del Río siempre cuenta que él cuando vino a estudiar a Madrid
año 81.
Se dio cuenta de que se tenía que quedar en Madrid porque había ensaladilla rusa todo el año. Entonces le conquistó Madrid el estómago por la ensaladilla rusa.
Sin guisantes.
A ti el estómago, ¿cómo te lo ha conquistado Madrid? Cuéntanos.
Pues yo creo que el cocido
pues mira,
a mí me encanta.
¿Y los callos?
Pero es una cosa curiosa, porque el bocadillo de calamares a mí no me gusta especialmente, es una cosa muy, muy madrileña, pero
sí,
a mí nunca me ha gustado tanto, pero el cocido sí, cocido me parece una maravilla.
¿Y los callos? Que eso no todo el mundo les gusta, ¿eh?
No soy muy de los callos.
¿Ves?
No.
Como buen anglosajón.
Oye, os leo...
Yo no soy muy de callos ni riñones, pero es una cosa, cuando yo era niño, éramos una familia muy pobre, y esas cosas eran las cosas más baratas, y mi madre siempre compraba cosas como sesos, callos, riñones, pero muy baratos.
Bueno,
no los cocinaba con ajo ni aceite de oliva,
claro,
ni nada de eso,
claro.
Pero entonces yo con 6, 7 años yo ya me hartaba de esas cosas.
Oye, pero es que es tan clásico que en el Ulises de James Joyce... Él está tomando riñones, ¿te acuerdas, no? Con gorgonzola, cosa que me parece un poco...
Vaya mezcla.
Gorgonzola, fíjate.
Oye, dos frases para que nos hagamos una idea, en fin, dentro de 550 páginas del libro de Luke Stegeman. Este libro, esto es suyo, ¿eh? No es solo una muestra de amor, es también un intento de recuperación. Madrid es un triunfo de la creatividad humana, una acumulación cizagueante de siglos de esfuerzo cultural, una ciudad grácil y bulliciosa, esbelta y hermosa y al tiempo abultada y deforme, este depósito de genio, este hervidero. Porque Madrid es sin duda extraordinaria, vivaz y hermosa. Se ha levantado el polvo imperial y analógico de siglos y ha quedado al descubierto un Madrid diferente. En el siglo XXI, ya terminó, es una ciudad mucho más cosmopolita de lo que fue jamás, ni siquiera en los siglos XVI y XVII, cuando era la capital de un imperio mundial.
Toma ya.
Oye, Luke, ¿una canción que para ti sea un himno de Madrid?
Sí, Emilio, sí. Antes de decirlo de la canción, con ese párrafo que has leído, sí, tengo que reconocer el labor fantástico que hizo Ana Bustelo en la traducción. Porque cuando lees eso, yo me acuerdo exactamente...
Oye, perdóname, es que además aquí recogemos siempre los traductores y lo señalamos, y no lo he dicho, ¿eh? O sea, está traducido por Ana Bustelo.
Ana Bustelo es muy buena.
Perdón, sigue, sí.
Sí, sí. Hizo un trabajo magnífico. Es que yo me acuerdo justo exactamente al escribir esas palabras en inglés en la versión original. Y Ana ha hecho un trabajo maravilloso. Sí, sí, sí. Pues una canción. Pues Emilio, yo no sé, te mandé dos que elijo.
La primera.
La primera.
La de
Agradecido de Rosendo.
Ahí está.
Un gran artista madrileño.
Desde luego que sí. Madrileño ha hecho el camino a la inversa. El mío, digo.
Sí.
Sí, porque se ha ido a vivir a Burgos. Ah. Rosendo.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Anda, qué bueno.
A un pueblo de 100 personas.
Buen sitio
para vivir. Sí, sí, a Montario. Verdad. Ahí vive. No sé si todo el año, pero la mayoría del año. Sí,
yo
sí.
Aguantaría dos días.
Ahí vive.
En un pueblo de 100 personas.
Luke Stegman, enhorabuena, de verdad. Y te esperamos en Madrid, ya lo sabes, ¿eh?
Enhorabuena.
Madrid te está esperando.
Hasta pronto y muchísimas gracias.
Oye, cuando vengas avisa y te vienes aquí un ratito.
Claro que sí, claro que sí.
Sí, sí, pues voy a estar en diciembre y luego en enero.
Ah, mira, pues ya está, a la vuelta de la esquina. Pues aquí te esperamos.
Y nos vamos a tomar un cocido.
Claro que sí. Un abrazo fuerte.
Un abrazo oceánico.
Quedamos así. Un abrazo. Un abrazo.
Pues como hemos abierto boca ya con Luke Stegman, hablando del cocido y de los callos, etcétera, etcétera,
la bordilla,
para que... Sí, cocidito madrileño, sí. Pues nada, para que os ponga los dientes largos, Zabala, a ver qué nos dice.
Por ellos.
Mientras se sigue inflando la burbuja gastronómica de Madrid y a la vez pinchan ya algunas modernas propuestas que mueren de lujo y glamour, propongo volver a los clásicos. Los clásicos nunca fallan. Y cuando pasan las modas, como pasa el verano, siempre vuelven en otoño. La montaña es refugio infalible, en la calle Rey Francisco, entre Ferraz y Pintor Rosales. Te lo especifico, querido Mardo, para que no vayas a confundirte con la montaña de Vallehermoso 25, que no pasaría nada, pero allí cultivan la cocina asturiana. Y aquí, donde ya te cito, la casera. Tampoco pasaría nada si nos apretamos una fabada o un cachopo, pero conviene entre semana salir con cierta frescura para no sestear. No implica que no nos fajemos una pepitoria, un escalope con forma de mapa de Europa o un filete de gallo si apuestas por mantener el tipo. Siempre me hicieron gracia los restaurantes barra taberna bar de barrio que ofrecían el plato del día. De plato del día tenemos unas lentejas, por ejemplo, si fuera martes. Y así como el afán, cada día tiene su plato. El plato del día no es como el menú del día, porque implica un algo más especial de la casa. Eso es lo que quería decir, el plato de la casa, la especialidad de la cocina, la debilidad de la doña. De postre, flan con nata. Ahí muero yo. No sin preguntar cada vez como si no lo supiera. ¿Es casero? Y me place que me digan que sí. Casero como todo. Como los clásicos que siempre vuelven por otoño.
Un hombre me sabe a hierba de la que nace en el valle a golpes de sol y de agua. Tu nombre me lleva atado en un pliegue de tu talle y en el bies de tu enagua. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Mi voz se rompe como el cielo al clarear. Porque te quiero a ti, porque te quiero.
Es que esta es muy buena también, ¿eh?
Esta canción es maravillosa.
Es que son todas
me
muy buenas, la verdad.
Me parece pelos de punta, me emociona. Me parece una de las mejores canciones de amor y ella sabe que se la dedico.
Eso es romántico.
Es un romántico.
Mar Domingo, tú y yo que somos dos, ella dos, sabe dos, que, dos cínicos.
Ella sabe que se la dedico, le ha quedado de película.
Y aquí tenemos,
y emocionado además.
Y ahora resulta que un viernes descubrimos que tenemos aquí una bellísima persona. Y un romántico, y un romántico.
Resulta que tiene su corazoncito.
Tú y yo que estamos allí en los bares por la noche solitarios, ¿sabes? Sin nadie que... tenemos aquí, joder, qué bien. Oye, mira, me ha cambiado el viernes.
¿Cómo se nota los que no van a los bares nunca, eh?
Exactamente, ¿no? Ni salen por la noche.
Lo que tienen no salir. Insisto, si alguien dice que nos dice que me han visto, no soy yo.
Lo sabemos.
Se parece a mí.
Oye, nos ha cambiado el viernes este tío.
El cielo al clarear, porque te quiero a ti, porque te quiero. Dejo esos montes y me vengo al mar. La, 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 la.
Pues lo que os decía antes, que os ha dejado un regalo Félix Madero.
Hombre,
vale, nos siempre, ponemos de pie.
Siempre muy agradecido.
Nos ponemos de pie. Félix Madero, ya me pongo en pie automático.
Yo en cambio, como está cerca el tenorio, me pongo de rodillas y a tus pies, como el tenorio. Vamos.
Venga, Félix para Serrat.
Te sienta bien el otoño.
No descubro nada si digo que España es un país polarizado y dividido desde hace siglos, los unos y los otros, estos y aquellos, los blancos y los negros, rojos y azules, el Madrid y el Barça, Joselito el Gallo y Juan Belmonte. No hay entre nosotros símbolos y personas que puedan unirnos, pensemos lo que pensemos, pero algunos hay. Hay hombres y mujeres a los que no conocemos pero que trabajan para todos. Suele pasarnos que los reconocemos cuando los necesitamos, un médico, un taxista, un buen sacerdote, un mecánico, un trabajador de Adif que descarrila un tren para que no choque con otro, o alguien que pone en tu mesa un plato de comida en el que antes de olerla aprecias en los aromas la dedicación y el esmero del cocinero. No tenemos muchos hombres que nos unan y en el que nos podamos mirar todos, y sobre todo reconocer. Uno de ellos es Joan Manuel Serrat, al que hoy le dan en Oviedo, en el Teatro Campoamor, el premio Princesa de Asturias de las Artes. Podía ahorrarme algunas consideraciones, la verdad, si recuerdo que antes que a Serrat se lo dieron a Leonard Cohen y después a Bob Dylan. En esa dimensión está el cantautor que ha sabido sosegadamente, educadamente y sin asperezas ser español y catalán, catalán y español. Es muy difícil encontrar a alguien que no se reconozca en una canción suya. Imposible encontrar a quien no sepa tararear uno de sus temas. Ha escrito mucho y bien. Ha tratado a sus canciones como lo hace el orfebre con una esmeralda o el ceramista con la arcilla. Cuando era incómodo recordar a Machado, él le dedicó un disco memorable que entró directamente por nuestras venas y ahí sigue, golpe a golpe y verso a verso. Luego lo hizo con Miguel Hernández. Y así desde Mediterráneo a Mensajes de Amor de Curso Legal, Benito, Bienaventurados, Llegar a Viejo o Me Gusta Todo de Ti o el romance de Curro el Palmo. Cientos de canciones que nos mantienen vivos porque dentro estamos todos. Esa es su grandeza y eso premia hoy el jurado en el que podríamos estar millones de españoles decidiendo ese premio. Entre Un hola y un adiós es una canción del disco Nadie es perfecto. Esa canción empieza así: te sienta bien el otoño, qué gusto volverte a ver. Qué gusto ver a Serrat, sentir su voz y sentir todos al tiempo que estamos vivos en la forma en que el cantautor catalán nos lo recuerda en sus poemas y canciones. Gracias, Serrat. Hola y adiós. Y hasta siempre.
Solo por decirte hola y oírte decir adiós.
Bueno, ya le he escrito a Félix, le he dicho que tiene que pasar por aquí.
No, no, que vamos está en forma, ¿eh?
Hombre.
Está, sí. Pero vamos, yo, además, a mí me tranquiliza que esté en forma porque mañana jugamos contra el Barça y Félix tiene que estar.
Por si acaso le toca salir de lateral derecho.
Que vaya calentando.
De hecho, si no es por él, no remonta al Madrid el miércoles. El estaba miércoles, ahí en el campo, ¿eh?
Exactamente.
Y fue el que el hacedor de la segunda parte.
Es el que. El artífice de la remontada.
No, ya que entramos en el fin de semana y tal, no hablamos de Sorlot, ¿no?
No, hablamos de Sorlot. Oye, a Sorlot le ha salido muy bien la jugada. Está aquí, en el. En el Mundo hacen un reportaje de la fiscalidad de los futbolistas.
¿Ah, sí?
Claro, la diferencia entre vivir en un sitio y otro. Sorlot, cobrando el mismo bruto, ingresa medio millón más tras cambiar el Villarreal por el Atlético.
Bueno, pues si además ahora muy bien, ¿eh? Si además ahora cada vez que tenga tres oportunidades como las del otro día,
ahora hace falta
mete
que
el gol, ya vamos,
ahora
o sea,
hace falta que la
pero en fin,
claro que sí. Oye, que me lo he pasado muy bien,
igualmente, de
queridos,
verdad,
el viernes verdad. Que viene más,
hombre, por supuesto. Y además, hombre, si el viernes más, que viene
el viernes que viene ¿Quieres que viene buñuelos o tortilla?
Buñuelos. Oye, y hay, a mí los refranes me parecen extraordinarios. Y ahora, en el 1 de noviembre tenemos, por los santos, nieve en los altos. Qué maravilla.
Por San Andrés, que es mi cumpleaños, por San Andrés, la nieve por los pies.
Muy bueno.
Que me lo he pasado muy bien. El viernes es
yo traía una exposición, lo dejo para la semana que viene.
Ah, es verdad.
Pero bueno, sí. La contamos la semana,
la semana que viene. Venga.
Hasta el viernes.
La semana que viene. Adiós.
Un abrazo.
Adiós.
Ánimo con el fin de semana.
Viene del Toro.
Entre uno la y un adiós.